A veces nos olvidamos de Siria, hasta que algo nos vuelva a recordar que aquello es el mismísimo infierno.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer te lo contamos prácticamente en directo. Hablamos con el comandante, con el jefe de la fragata Numancia, que acaban de rescatar ayer, entre varios barcos, a más de 600 inmigrantes, ciento y pico, en un barco español. Bueno, pues hoy, teletipo de última hora que me da Elena, la fragata Numancia rescata a otros 132 inmigrantes frente a la costa de Libia. Ha ocurrido hoy, esta mañana, hace un ratillo. La fragata Numancia, y gracias también al avión español de la base aérea de Sigonella, del Ejército del Aire Español, que estaba de patrulla pues desde esta madrugada. Ambos forman parte de la Operación Sofía, otros ciento y pico en dos días, 300 personas que han rescatado nuestros marinos y nuestros pilotos. Al menos 50 personas, según el último balance, han perdido la vida en un bombardeo contra el hospital Al-Quds en Alepo. El enviado de la ONU para Siria ha dicho que no cree que el bombardeo fuese un error. En una entrevista a la televisión Al Arabiya, ha asegurado que no puede creer eso, que fuese un error, que no se golpea ese hospital con tantas víctimas, que un hospital es bien conocido y obviamente es una violación del alto el fuego, esto por ser suave. Los doctores Ahmad Abu Yaman y Mohamed Maat, el último pediatra que quedaba en la zona, han muerto. Este hombre, el pediatra, era una referencia en Alepo y es que fue el responsable de la campaña local de vacunación del sarampión en 2013. Este hombre tuvo el valor suficiente para poner en marcha una campaña que no se habría podido llevar adelante desde el inicio de la guerra. No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero ¿sabes lo que supone que un médico muera en un conflicto de estos? Bueno, pues ni más ni menos que 200 civiles dejan de ser atendidos e incluso cuando estén a punto de morir. Eso como poco. José Antonio Bastos es el presidente de Médicos Sin Fronteras, organización que prestaba el apoyo, que gestionaba este hospital en Alepo. José Antonio, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo último? ¿Qué sabéis del ataque?
Pues lo último es la última actualización que has dado tú de las cifras, que los muertos, desgraciadamente, no son 14, como era la cifra inicial, sino 50.
Se dijo 14, 27...
Y ahora son 50, al ir levantando los escombros, y no son dos médicos, son seis personal sanitario, entre médicos y enfermeras. Y como bien has dicho tú, entre ellos, por lo menos dos consagradísimos médicos, uno de ellos un pediatra, una figura muy singular en Alepo, que eligió quedarse en Alepo para asistir a su gente, a pesar de que tenía oportunidades de haber conseguido trabajo en Estados Unidos o en Inglaterra, que sabía que se arriesgaba mucho y pues ciertamente ha pagado con su vida su consagración. Esta es la gente a la que Médicos Sin Fronteras está consagrado a apoyar dentro de Siria. Nuestra modesta contribución hoy en Siria es apoyar a estos médicos haciendo estos esfuerzos.
Sin duda, que al final es apoyar a la gente, que a través de ellos, claro que sí. Comentamos aquí hace nada, muy pocos meses, aquello de Afganistán. Hoy ha habido noticias. Estados Unidos dice que no fue para tanto, poco más o menos. Es imposible, en este caso concreto de Alepo, que los aviones rusos no supieran que eso era un hospital con civiles.
Bueno, no sabemos si eran aviones rusos o de la aviación siria o lo que fuera. Pues los que fueran, sí. Es imposible que no supieran que era un hospital. Era muy conocido donde estaba y en cualquier caso. Era una zona completamente de viviendas civiles, o sea que incluso si el error fue mínimo no fue, pero en este caso por la fama del hospital Al-Quds no puede haber sido, y además porque en los 4 años de guerra civil en Siria, en los últimos 6 meses y en el último mes en Alepo, sabemos que las ofensivas del gobierno sirio normalmente atacan selectivamente a los hospitales de manera repetida.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Bueno, dentro de la maldad y de la locura de una guerra tan salvaje como todas, pero esta más, ¿por qué los hospitales o los centros médicos son objetivo militar?
Pues no nos lo explicamos, porque no es solo aquí. Nosotros, como has dicho tú antes, fuimos víctimas de un ataque similar directamente.
Sí, el último que me acordaba, en ese caso fue Estados Unidos, sí.
Sí, y en la guerra de Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí, que incluye a Inglaterra, Francia y otros cuantos países occidentales, han bombardeado sistemáticamente hospitales cuyas coordenadas estaban bien conocidas y que eran identificados. No sabemos qué está pasando en el mundo. Es algo honestamente aterrador. Es aterrador por lo que supone el sufrimiento de la gente en zonas de guerra donde ni siquiera van a tener la posibilidad de ir al hospital al que iban. Es aterrador por los médicos que tienen la valentía de quedarse en el país del que son para ayudar a su gente y lo pagan con la vida. Y es aterrador también porque los hospitales son el último reducto de humanidad que queda en las zonas de guerra. Tiene un valor simbólico altísimo. El destruir hospitales es un acto de primero de cobardía, como cualquier acto de brutalidad contra civiles desarmados, es cobarde, cobarde. Y luego tiene una perversión cruel de conseguir un efecto de extender la crueldad y el sufrimiento a toda la población que se beneficia de ese hospital.
Sí, porque al final lo que difunde, José Antonio, lo que difundes es el terror, en fin.
Sí.
José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras, como siempre. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Uno de los periodistas que mejor conoce Siria es nuestro compañero Mikel Ayestarán. Hace un par de semanas él estaba en Palmira. Tuvimos la suerte de poder hablar aquí en la tarde de COPE con él y nos contó cómo había quedado la ciudad, aquel patrimonio de la humanidad después de que las tropas de Al-Assad, apoyadas por Rusia, expulsaran a los del Daesh. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Ángel. Oye, la pregunta creo que es recurrente y te la he hecho ya en muchas ocasiones, pero aquí no hay malos y buenos. Esto es todo un disparate, ¿eh, Mikel?
Sí, sobre todo se ha llegado a un punto que aquí nadie pone la mano en el fuego por nadie, ¿no? Estamos viendo con este último ataque al hospital, ambas partes se acusan mutuamente de estar detrás de este tipo de acciones y se ha llegado a un punto de desconfianza tal que hasta, digamos, esa oposición armada a la cual se apoya desde Occidente a diferentes grupos de la misma, pues tampoco ya te puedes fiar al 100%, ¿no? Todo apunta a los aviones del gobierno. Rusia ha dicho que no tiene nada que ver, pero estamos de nuevo con esta situación de incertidumbre que desde luego hace 5 años pues nadie lo hubiera dudado, ¿no?
Sin duda. Oye, ¿por qué Alepo?
Bueno, ¿por qué Alepo? Yo creo que porque estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Siria, una ciudad que antes de la guerra tenía más de 2 millones de habitantes y era el pulmón comercial. Y cuando estalló la revuelta, tuvo como un año de calma aproximadamente, pero en verano de 2012 hubo una especie de golpe militar interno y la ciudad se dividió en dos. El régimen controla la zona oeste, donde vive aproximadamente ahora, yo diría que 1 millón de personas o así. La oposición tiene los distritos del este, donde podrían quedar unas 350.000. Y sobre todo es un lugar que los opositores desde el principio intentaron convertir en su capital paralela a Damasco, ¿no? Estuvieron a punto de conseguirlo, pero finalmente quedó esta división de 2012. Las líneas estaban bastante marcadas, pero ahora, sobre todo gracias al apoyo de Rusia, esas líneas se están moviendo.
Oye, ¿y de la tregua qué?
Pues bueno, esta tarde la verdad es que estoy bastante sorprendido. El ejército de Siria acaba de hacer un anuncio de una nueva tregua dentro de la tregua. En este caso se trata de un cese de las hostilidades de 24 horas que afecta al cinturón rural de Damasco y de 72 horas para la provincia norteña de Latakia. Y parece que es un intento para salvar ese alto el fuego que oficialmente está en vigor desde el 27 de febrero, pero que está roto. Y este anuncio lo acaban de leer por la televisión nacional siria y tanto Rusia como Estados Unidos han confirmado que están detrás de este nuevo mini alto el fuego en el cual excluyen a Alepo. Y los rusos dicen que la excluyen porque sigue habiendo muchos grupos de la oposición armada, ellos los llaman grupos terroristas, que están atacando a civiles.
Oye, vi el otro día, ya para terminar, Mikel, brevemente, vi en la ABC el reportaje que tú comentaste aquí, un poquito a priori, sobre los libros de texto, los panfletos y cómo lavaban directamente el cerebro a los niños, los del Daesh. Cuéntame rápidamente, ¿qué has tenido en tus manos? ¿Cómo son esos cuadernos?
Pues he tenido, como tú dices, el lavado de cerebro en directo, ¿no? Y un lavado de cerebro que empieza en las aulas desde el primer grado. Esta gente sabemos que avanza con las armas y con la sangre, pero también avanza con los libros. El material didáctico al que yo he tenido acceso estaba muy bien editado, tienen su propia imprenta en Mosul y cada libro, independientemente de la asignatura, empezaba con unos capítulos dedicados al Islam, a la religión, y poco a poco ya iban entrando en materia. En un manual de matemáticas, como ya comentamos, por ejemplo, se podía ver cómo los niños aprenden a contar con balas de Kalashnikov y en los libros de biología, por ejemplo, a la hora de explicar
como es una familia. El padre siempre se representaba la figura del padre como un yihadista pues armado, ¿no? Junto a estos libros también he visto mucha propaganda, sobre todo orientada a captar mártires dispuestos a suicidarse, a ponerse un cinturón y inmolarse, y también libros con mensajes para intentar captar a musulmanes en Europa. Está claro que no pierden el tiempo, ¿no? Ya que en Palmira apenas estuvieron 10 meses, pero intentan trabajar desde el primer minuto en ese lavado de cerebro.
Ojo, Miquel, eso en esos 10 meses. Imagínate donde llevan 5 o 10 años. ¡Qué infierno! Miquel Ayestarán, enviado por esa parte del mundo. Gracias, amigo.
Buenas tardes.
Chao, Miquel.